Hola Romina, ¿cómo te va? Buenas tardes. Marcelo Albono te saluda desde el Calafate. ¿Cómo andás?
Hola Marcelo, buenas tardes. Muy
Bueno,
bien, me encuentro perfectamente.
muchas gracias por atendernos, por el contacto. Y
No.
bueno, primero justamente preguntarte cómo estabas. Ya estás en tu casa, ¿no?
Sí, retorné ayer a mi ciudad natal, San Nicolás de los Arroyos, en la provincia de Buenos Aires.
Así es. Bueno, ¿cómo fue el retorno?
Bien, bien. Bueno, si bien el viaje estuvo muy bien, para mí se me hizo eterno, porque bueno, viajé con unas condiciones de salud un poco delicadas, digamos, y bueno, pero en general está bien, estuvo muy bien.
Está todo bien. Bueno, un poco estamos casi a una semana, ¿no? De lo que te pasó, ¿no? Acá en el Chaltén. Contame, pues tenemos un ratito, espero que vos también. Contanos un poquito, ¿vos ya habías venido acá al Chaltén o a la región? ¿Tenías planeado este viaje? ¿Cómo fue tu llegada aquí a nuestra zona?
Sí, yo tuve mi primer viaje y visité el Calafate y el Chaltén en agosto del 18, del 2018, y realmente quedé prendada de esos lugares. Y este año planifiqué mis vacaciones exclusivamente en el Chaltén. Quería hacer todos los senderos que más pudiera en la semana anterior a esta.
Claro, sí. Hasta que, bueno, se te dio el viaje por
Sí, el
venir.
último día de viaje, era el último día que yo estaba ahí, tenía el vuelo programado para regresar a Buenos Aires el sábado.
Romina,
Y el viernes sucedió
sí,
lo
¿qué
que sucedió.
actividad haces vos? ¿A qué te dedicas?
Soy contadora.
O sea, bueno, o sea, números y montaña mucho no
Sí,
tiene.
es claro, no, no, es como que es lo que, o sea, el trekking es como el cable a tierra, digamos.
Claro,
Es
sí.
demasiada actividad sedentaria, entonces el trekking ayuda a activar.
Está bien, está bien, está bien. Pero, ¿haces alguna actividad allí
Sí,
sí.
me gusta hacer mucho caminatas largas, pero bueno, en superficie plana, en la llanura pampeana,
Claro, sí.
y hago mucho bicicleta y natación.
Bueno. ¿Y cómo fue? ¿Llegaste al Chaltén? Estuviste varios días, hiciste un poco de todo. ¿Y qué pasó? Contanos.
Y bueno, el sábado a la mañana emprendo el sendero de la Loma del Pie Tumbado. Más o menos alrededor de las 9 de la mañana salí del hostel en el que estaba, pasé por el centro de visitantes, pregunté si había alguna recomendación, pero así más que nada por una cuestión de que quería entrar al centro de visitantes, como una atracción turística más. Y después de ahí empecé el sendero.
¿Y qué pasó?
Y bueno, nada, lo caminé íntegro, desde el inicio hasta el final, hasta la Loma del Pliegue, hasta la cima, que me habrá insumido unas 4 horas más o menos llegar. Ahí arriba yo había pedido a dos señoras que estaban fotografiando así con equipos de calidad que me tomaron una foto, porque como viajo sola siempre es
Es
complicado
incómodo,
tomar una
claro,
buena
sí.
imagen. Y bueno, después de más o menos estar ahí una hora arriba en la cima contemplando, ya veía que se hacía un horario que uno tiene que calcular para volver con luz del día, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, tipo 2 de la tarde, digo, bueno, voy a descender. Y creo que ese fue el punto crítico, el punto de inflexión, porque debo haber tomado un camino, no, no, debo no, exactamente tomé un camino distinto al que usé para subir y
Claro.
subí bajé por otro lado. Un poco sin dar responsabilidad a nadie, pero quizá la señalización no es tan clara como en el resto de los senderos y quizá por eso yo equivoqué la senda
Y el clima,
para
¿cómo
descender.
estaba Romina en ese momento, ese día? ¿Cómo había
¿El
estado?
clima?
Sí.
El clima el viernes fue el mejor de toda la semana
Ah,
pasada.
mira.
Fue un clima bárbaro, sí.
Sí.
Yo llevé poco abrigo porque la temperatura era muy linda, o sea, no, no para nada durante todo el día, por lo menos desde las 9 de la mañana que yo empecé el sendero hasta el atardecer, yo no sentí frío ni nada, no había viento, eran unas condiciones inmejorables para
Claro,
lo que es
sí.
la zona,
Sí.
y
No,
la
no.
época del año.
Claro. No, porque viste, puede haber viento, incluso nieve, o sea, se empieza a complicar
Claro,
un poco
no, no, para
la
nada, para
nada. Claro,
nada. O sea,
sí.
era un día soleado. Tengo fotos porque después esta persona, nosotros intercambiamos número de teléfono y las fotos que me había sacado en muy buena calidad, luego me las terminó, me las pasó. Y ves el día y era un día de sol, cielo celeste, espectacular.
Claro, sí. Bueno, empezaste a bajar por un camino que, bueno, vos creías que era el correcto, no era el correcto.
Y en principio sí, porque viste, es todo parecido y uno, no, hasta que uno cae en la cuenta que ahí no es por acá, ahí no encuentro ninguna referencia, viste, que cuando vos desandás el camino decís, ah, esto cuando iba lo había visto y ahora no estaba viendo nada que me fuera familiar, viste, es como cuando te das cuenta de que ay, no era por acá, claro, es cuando caes en la cuenta, sí. Eso hacía que yo ya había descendido bastante de esa loma y muchos me preguntan, ¿y por qué no volviste sobre tus propios pasos y volviste al punto donde crees que te perdiste? Uh-huh. Como decir, bueno, desandá lo que está mal. Y yo no podía volver a subir la loma, me costaba mucho.
Claro.
Había muchas piedras flojas, como mucha arena, que me permitían que el calzado no sea firme para poder subir de nuevo la loma.
Uh-huh. Uh-huh. Y empezabas a darte cuenta que estabas perdida, digamos.
Claro, sí, aparte esa intranquilidad, esa desesperación de decir, me parece que por acá no era, y sí, la cabeza empieza como a por ahí no pensar tan claramente, quizá, no sé.
Claro, sí. ¿Y vos has tenido contacto con algún familiar o algo? ¿Cómo fue ese episodio?
Ah, sí, bueno, luego de yo más o menos asumir que ya había desviado el camino, que ese no era el sendero, que yo dije, bueno, voy a llegar igual, porque yo tenía una aplicación como que de GPS, uh-huh, que es una aplicación deportiva, en la que te va indicando dónde vos más o menos, con un puntito, dónde estás vos y cuál fue el punto de partida de donde saliste a la mañana.
Claro.
Entonces yo iba tratando de seguir esa orientación, ¿no? En parte en los puntos cardinales y eso. El tema es que, bueno, me obligaba a atravesar un terreno que era muy hostil, que tenía una vegetación y unos como obstáculos que no eran tan sencillos como cuando vos tenés el sendero de trekking delimitado,
claro,
marcado.
Claro, sí,
era
sí,
como
sí.
Pasar por donde te parece.
Uh-huh.
Bueno, en una oportunidad estaba intentando seguir un curso de agua que venía bajando, escurriendo por unas piedras, y me resbalo y me caigo, y en esa caída es donde sufro, bueno, una fractura de muñeca, después diagnosticada, y todo un golpe muy grande en todo mi lado izquierdo del cuerpo.
Claro.
Fue una caída que yo no te puedo decir con precisión la cantidad de metros, pero pueden haber sido unos 7, unos 10 metros la caída, en la que yo iba rebotando contra las piedras. Entonces es como que fue una caída muy lenta, porque fui como que no fue toda de golpe, de
claro,
un tirón,
sí,
sino
sí,
que
sí.
Fueron golpes escalonados.
Uh-huh.
Bueno, después de eso, yo así, con todo el dolor que tenía, que en realidad en ese momento no lo sentía tanto por la adrenalina que estaba manejando, llego hasta el final de lo que después me creo que es el río Fitzroy. Llego uh-huh, hasta la
claro,
vera, llego
sí,
a tocar
sí,
el agua de ese río.
Uh-huh.
Y mi idea por ahí era, digo, bueno, voy siguiendo el cauce de este río y en algún momento voy a llegar a la ciudad del Chaltén, algo de civilización. Y no se me ocurre, mejor o peor, no sé, hoy en día, idea que cruzarlo. Me doy cuenta que no es un río muy, muy ancho,
claro,
que debe tener, que yo, unos 4 o 5 metros, que lo voy tocando, sí, voy intentando pisar y veo que la profundidad me llega a las rodillas. Entonces digo, bueno, lo voy a cruzar. Pero el agua venía con mucha fuerza, con mucha velocidad, y en la mitad del cruce me caigo como de cola en las piedras,
claro,
en el lecho del
río,
y el agua me empieza a arrastrar. No es una fábula, no es una película,
no,
real.
No, claro.
No,
claro.
Me pasó así porque en eso yo me quiero levantar, pero la fuerza del agua no me lo permite. Es como que me explicaban que creo que el agua ahí viene cruzada. Es como que el agua va dando un golpe de un lado, del otro, de un lado, del otro, y como que me hacía rodar.
A todo esto vos con mochila y todo eso, ¿no?
Sí, claro. Tenía la mochila colgada en la espalda,
claro.
Sí, como venía caminando.
Claro.
Yo me doy cuenta de que las extremidades, tanto superiores como inferiores, se me empiezan a congelar, que no las puedo mover, que intento levantar una pierna, pero me pesa 1000 kilos una pierna, y me doy cuenta de que si yo no hago algo en ese momento, el agua me va a arrastrar hasta hasta donde, no sé, hasta donde terminara el río.
Sí, sí, claro.
Cuestión que saco fuerzas inexplicablemente, no sé de dónde, me levanto y logro terminar de cruzarlo dando 7 u 8 pasos más y llegar al otro extremo. Uh-huh. En ese momento, cuando salgo del río, me doy cuenta de que ya las botas no las tenía en los pies, que estaba en medias. Y tenía el celular en el bolsillo del impermeable, tenía como la campera rompevientos.
Claro, claro,
¿no?
sí.
Campera. Bueno, sigo caminando para esto. Yo no soy muy consciente de qué hora eran, pero podrían llegar a ser unas 5 de la tarde, por ahí.
O sea que de a poquito empezaba ya a bajar la luz.
Sí, eso también me intranquilizaba mucho. Más allá de la caída de las piedras, la caída del río y todo lo que ya venía acumulando. Bueno, sigo caminando durante, qué sé yo, 1 hora y media más, y subo en pendiente, ascendente, subo a lo que después me entero que es el Cerro Dos Cóndores. Uh-huh. Cuando subo ahí, casi llego a la cima, creo, veo una antena con una luz roja,
claro,
que es una antena telefónica.
Uh-huh, claro.
Y ahí saco el celular del bolsillo y increíblemente la pantalla encendió y el celular tomó señal. Incluso me entraron unos WhatsApp, que en ese tiempo a leer ni nada, y lo primero que hago es llamar a mi papá. Uh-huh. Me atiende mi hermano y le digo que, bueno, que estaba perdida, que ya estaba oscureciendo y que había perdido el calzado, que estaba toda mojada, y que por favor pidiera auxilio a Parques para que me vinieran a buscar.
Claro, claro.
Y eso fue todo lo que pude hacer, porque después de ese momento el teléfono, no sé si por el daño que recibió por el agua o por que ya no tenía más batería, porque la había usado durante todo el día, había sacado muchas fotos y demás,
claro,
el teléfono se apagó y no volvió a encender más. Uh-huh. Y bueno, serían ya el anochecer ahí y lo pasé toda la noche ahí. Si bien yo estaba mojada, esa noche fue muy ventosa, y al otro día cuando amanecí, si bien no dormí nada, pero la ropa ya estaba seca.
¿Y qué hiciste? ¿Te resguardaste atrás de algunas plantas o algo?
No, de nada, a la intemperie. O sea, como que traté de acostarme atrás de una piedra, pero realmente no me atajó el viento mucho.
Claro, claro.
No, yo lo sentía el viento toda la noche, uh-huh, toda la madrugada. Al otro día, bueno, cuando veo que aclara o amanece, yo tenía mucha sed. Entonces, y desde el punto ese en el que estaba, yo lograba ver un sendero que, por lo que me dijeron después, creo que es el sendero de Torre, ¿no? El sendero del Torre pasaba por ahí, pero yo mediaba un abismo entre donde yo estaba y el sendero.
Claro, sí,
yo tenía mucho miedo de volver a caerme, de volver a golpearme en una caída en piedras. Entonces, yo tenía la opción de o buscar algo para rodear ese abismo y llegar al sendero de alguna manera, o bajar de vuelta al río en el que me había caído, y buscar agua para beber, uh-huh, porque realmente claro, no quería descompensarme, no quería perder la conciencia. Entonces, bueno, sí, me decidí, bajé al río, y ahí tomé agua, y me quedé como en la planicie, en un lugar al ladito del río que estaba llano. Me acosté un ratito ahí y pensé qué es lo que iba a hacer, si alguien me vendría a buscar o si salir de ahí dependía únicamente de mí.
¿Y estabas como en un lugar abierto, digamos, o eras también así rodeado de árboles y demás?
A la orillita del río estaba así abierto, bien, abierto y despejado, claro, pero apenas unos metros
ya
después
te metías en el bosque,
ya el cerro empieza como a la ladera, es todo tupido, así la vegetación de mucha vegetación baja con espinas que me laceraban los pies, y lengas y mires y todo eso que es para abrirte paso ahí, te raspa todas las ramas,
claro,
los brazos,
claro,
la panza, la espalda, sí.
Sí.
Cuestión que uno tenía que pensar, y así, bueno, si tengo que pasar otra noche acá, la paso acá o la paso de vuelta arriba. Y la verdad es que a mí me da mucha tranquilidad volver a donde había estado la noche anterior, porque veía esa luz roja de la antena que me daba,
claro,
la
tranquilidad,
sensación,
¿no?,
de que
claro,
estaba cerca de,
claro,
¿cómo?
Claro. Cierta tranquilidad,
me daba la,
claro.
Claro, la tranquilidad de estar cerca de la civilización, de alguna manera, ¿no? Aunque el celular estuviera apagado y yo no pudiera usar esa antena para comunicarme.
Ajá.
Así que bueno, sí, decido subir nuevamente al Cerro Dos Cóndores, a llegar al mismo lugar donde había estado la noche anterior, pero mis pies ya no querían nada.
Claro, sí,
no
sí,
querían
sí,
caminar
sí, sí.
más, estaba extenuada. Yo los pies los usaba así porque estaban como anestesiados, o sea, por el frío y el cansancio estaban... yo había perdido completamente la sensibilidad de los pies, entonces los usaba sin medir el daño que les estaba provocando. Me llegó tipo, no sé, serían 6 de la tarde, desconozco bien el tiempo exacto, pero todo se copó el cielo y empezó toda una bruma y a lloviznar.
Claro.
Desde ese momento y hasta las 8:30 de la mañana que escuché los ladridos de Raz, del perro que estaba entre los rescatistas, fue todo el tiempo estar ahí tirada en la ladera de la montaña, como en pendiente, con todo el suelo lleno de raíces y ramas que me clavaban por todos lados y con lluvia o llovizna permanente.
Uh-huh.
Esa fue la segunda noche que pasé ahí, toda la madrugada del domingo. Hasta que, bueno, yo te digo, para mí, yo estaba desorientada en el tema de la hora, eran más o menos las 8:30 de la mañana cuando escucho ladrar.
Claro, claro, sí, sí, sí.
Y ya no sabía si los ladridos eran reales o eran una alucinación.
Claro, sí. Claro.
Cuestión que, bueno, me levanté como un resorte porque digo, no, ya al ladró la primera vez, se cayó y después volvió a hacer otros ladridos y digo, no, es un perro, en serio. Y me incorporé porque estaba tumbada así en la tierra y vi las linternas de los rescatistas. Y ahí sí empecé a gritar, estoy acá, y ellos me gritaban mi nombre. Y yo me paré como pude, la verdad que me costaba mucho pararme, ponerme de pie. Me había exigido a mí ponerme de pie 1000 veces en esos días, en esas horas, y esa vez como que ni me tuve que dar ánimo para ponerme de pie. Me puse de pie automáticamente y empecé a levantar mi mochila y agitarla en el aire. Y desde arriba otro rescatista grita, ya la vi.
Claro, y vos ahí...
Ahí, claro. Venía un grupo por abajo, venía un grupo con el perro por el río,
uh-huh.
Y venía otro grupo por arriba, del Cerro Dos Cóndores, y llegó primero el que venía por arriba. Y bueno, ahí ya sí, me abracé con el rescatista que llegó primero,
claro,
y
obvio,
fue toda una
alegría inmensa.
Sí, fue un alivio enorme.
Bueno, no te quiero ni preguntar qué te pasó por la cabeza, porque no te quiero...
No, en realidad la cabeza es como que te hunde o te salva.
Claro.
Te mantiene a flote o te termina... Y en este caso, en mi caso, yo no permití que desfallecer. No podía permitirme eso.
Sí. Me imagino que uno se le cruza por la cabeza motivos, ¿no? Digo, desde el punto
de
vista de
decir,
tengo, no sé, la familia, qué sé yo, tantas cosas, ¿no?
Sí, uno piensa en la posibilidad de no volver a ver a seres queridos, no volver a hacer cosas nunca más, y eso, esa sentencia es como que es inaceptable. En mi caso yo no aceptaba la idea de no volver a mi lugar y a mis afectos.
Uh-huh. ¿Y te preguntaste después cómo hicieron estos tipos para encontrarme? ¿Te lo preguntaste en algún momento?
Sí, por supuesto. Yo cuando la primera noche llego y veo esa antena con la luz roja, yo veía también grupos de personas con linternas que iban haciendo un camino. Y yo pensaba que esas personas me estaban buscando a mí, les gritaba. Y digo, bueno, por ahí quizás no puedan pasar. Si no puedo pasar yo para allá, ellos tampoco deben poder pasar por acá. Y me preocupaba, en algún momento me preocupaba y pensaba, ¿hasta cuándo buscarán? ¿En qué momento dejarán de buscar? Sí. Esas preguntas me las hacía.
Claro, me imagino. Bueno,
me preguntaba si yo estaba en condiciones de si no contaba más con ayuda desde afuera, si yo por mí misma podía volver.
Uh-huh.
Si yo era capaz de resolverlo yo sola.
Claro, sí. Ahora, obviamente esto deja una enseñanza, me imagino,
sí.
a flor de piel. Y yo, bueno, cuando estábamos hablando, armábamos la nota, yo decía, obviamente, uno no abre juicio, por supuesto, de qué pasó o no pasó, porque cada uno sabe qué le pasó, ¿no? Esto está más que claro, ¿no? Esto me parece que va por ahí. Ahora, pero primero, porque no quiero dejar de digamos, de manifestar este tema del laburo de los rescatistas, ¿no? Nosotros a diario, obviamente, de hecho hubo un accidente creo que ayer, me parece, de vuelta en la zona.
Sí, estuve leyendo,
Digo, el trabajo de los chicos es increíble, y esto es lo que voy a decir, lo digo por cuenta propia, lo digo yo personalmente y me hago cargo.
Adhiero completamente, Marcelo.
Sí, el tema...
Son una maravilla.
Claro, sí. Y muchas veces laburan en condiciones realmente complejas, en tema indumentaria, o sea, vestimenta, calzado, etcétera, etcétera. Pero el laburo que genera la comisión de auxilio, después le va sumando, obviamente, ¿no? La fuerza de seguridad, qué sé yo, no sé. Pero es increíble. Uno acá, imagínate que historias como la tuya, no tan profunda, pero bueno, otras lamentablemente, ¿no? Sucedieron que bueno, con pérdidas de personas, ¿no? Pero digo, el laburo de esta gente es increíble, ¿no?
Sí, sí, tal cual. O sea, desde el hecho de que ellos se sacaban sus prendas que no son de la mejor calidad, que vienen con su desgaste y demás, y sus prendas con su calor corporal, se las quitaban y me las daban para recuperar yo mi temperatura.
Claro.
Esos gestos realmente, sí, marcan la clase de personas que son.
Sí. Es increíble. A mí me tocó hacer una cobertura hace varios años atrás, de un turista mexicano que lamentablemente falleció y en la montaña, en el campo de hielo, lo estaba acompañando un guía muy conocido que se llama Merlín, que él por salvarlo, por quedarse con él, bueno, también casi pierde la vida. Y en ese momento, ¿sabés que los rescatistas subían y bajaban de la montaña, ¿no? Y esto lo cuento ya, imagínate, fue hace un montón de tiempo. De hecho, una foto mía fue la tapa del diario de la Nación en ese momento, cuando lo encuentran a Merlín y lo bajan. Y los rescatistas subían y bajaban, y yo decía, ¿cómo hacen? Porque no respiraban como respiraba yo, ¿viste? O sea, ¿entendés?
Claro, sí, una preparación. Yo digo, a mí lo que me costó horas, ¿sabes? Yo con mi estado de mis pies
sí, claro.
Y estos chicos se bajaron así entre toda esa espesura, pero corriendo de una... ¿Cómo? Admirable, era impresionante.
Sí. Cuando vos decís, pero estos pibes son extraterrestres, porque vos decís... Sí. Pero bueno, están acostumbrados, están todo el día en la montaña, esto está más que claro, así que, bueno, la verdad que...
Sí, se nota que lo hacen con mucho amor, con mucha pasión, sí.
Sí. Si no tenés esos condimentos, me parece que la cosa no se hace. Romy, y bueno, para finalizar también, bueno, después, bueno, obviamente todo el auxilio, atención allí en el Chaltén, después acá en Calafate, ¿no? Estuviste varios días.
Exacto, sí. ¿No? Y yo no tengo palabras, realmente no existen las palabras que yo pueda decir para manifestar el agradecimiento que le tengo a todos, desde, bueno, los chicos de los rescatistas, de la CACS, del puesto sanitario del Chaltén, del hospital, del Calafate, y bueno, todo un montón de gente que no llegué a conocer, pero que seguro hicieron un montón para que a mí me encontraran. Yo no tengo palabras, o sea, las palabras siempre van a ser pocas, siempre me voy a quedar corta. Con los agradecimientos.
Bueno, Nati ahí que funcionó un poco así también de nexo, también puso ahí en un posteo que decía mi paciente más valiente, feliz regreso a casa, Romy, y no dejes de amar el trekking. Así que bueno,
también... No, por supuesto, sí, yo voy a volver allá o sea, esto no me va a quitar las ganas de hacer lo que me encanta hacer. Es un lugar maravilloso el que tienen ahí y yo voy a regresar siempre.
Seguro. Bueno, lo lindo que estás bien, ya te estás recuperando, así que ¿ya volvés a trabajar o todavía no?
Creo que no, porque no puedo caminar.
¿Y qué mano tenés? ¿Qué mano tenés lastimada?
Es la izquierda, la muñeca izquierda. Está fracturada.
¿Sos derecha? ¿Sos diestra?
Soy diestra, sí.
Bueno. No, digo por los números que manejás.
Claro, no, sí, igual eso. Esos me dan bien igual, así que no problema. Sí, no, sí. Pero bueno, me voy a quedar unos días porque tengo mucha fatiga muscular. Pero bueno, yo también tengo muchas ganas de volver también al trabajo porque a mí me gusta lo que hago. Lo hago con mucha pasión y con mucha vocación.
Sí. ¿Vos sos creyente?
Sí, claro. Sí, por supuesto. O sea, no en una relación, ortodoxamente quizá no, pero no se puede vivir sin fe.
Y a eso te aferraste esas horas, ¿no? Me imagino. seguramente.
Claro.
Sí, sí. Bueno, sí, sí. Vos tenés ahí la Virgencita San Nicolás,
la Virgen,
¿no?
sí. Sí, tengo todo mi pueblo, yo en realidad vivo en un pueblito a 10 kilómetros de San Nicolás, pero bueno, somos de San Nicolás porque hacemos
claro,
todo allá.
Uh-huh.
Y sí, realmente la Virgen me ayudó mucho, porque muchos de mis coterráneos acá han orado por mí.
Seguro, seguro. Bueno, nosotros hicimos lo que pudimos también a través de las redes y demás.
Yo entre todo mi escepticismo quizás, yo sentí que la fuerza que me enviaban me llegaba.
Ah, qué bueno.
Sí, eso fue real también.
Eso fue real también. Romy, gracias por el contacto con Radio Nacional. Celebramos obviamente que estés bien. Nada, cosas que pasan y bueno, nada. Esperarte por Calafate cuando
sí,
vengas.
Sí, por supuesto. Les agradezco mucho a ustedes por el contacto.
No, por favor.
Estoy muy agradecido.
Un abrazo grande y bueno, nada, toda la suerte en la vida también.
Bueno, muchas gracias, Marcelo. Que
no,
estés bien.
Y no dejes de amar el trekking, como dice Nati.
No lo haré, no lo haré. Y un beso grande a Nati también.
Dale, un beso. Gracias, que tengas
bueno,
buenas tardes. Chau, chau.
Igualmente. Adiós.